Imagínense adentrarse en un campo profesional que no tiene mucha popularidad. Imagínense entonces arriesgarse a adoptar tecnología de vanguardia para avanzar ese campo de manera innovadora. Esto es lo que mi invitado de hoy ha hecho con su carrera para ayudar al ser humano. Daniel Roca Laguna es un psicólogo profesional con una pasión por ayudar a las personas a superarse. Forma parte de Imaginación 3.0, una plataforma que aplica datos y algoritmos para mejorar el rendimiento de las personas y las organizaciones. Hoy despedimos el 2020 y nuestra primera temporada con Daniel Roca Laguna, un pionero innovador. Les va a encantar. Esto es Inno Latino. Hola, mi gente. Bienvenidos al último episodio del 2020 y de la primera temporada de Inno Latino, un podcast que se dedica a resaltar la innovación y el liderazgo entre nuestra gente, los iberoamericanos. Les habla Gonzalo Peña y tenemos hoy un invitado brillante. Queríamos cerrar con broche de oro este año que ha sido tan, pero tan difícil, lleno de tantas, iba a decir penurias, pero no sé cómo describirlo, tantas adversidades, por decirlo así. Que no quiero ser negativo, quiero que terminemos una buena nota, ¿no? Entonces, les presento a Daniel Roca Laguna, un especialista, bueno, un investigador en lo que es la inteligencia artificial para aplicarla en diferentes aspectos de conducta humana y organizativa también. Y bueno, quisiera primero darle la bienvenida a Daniel. Adelante.
Gracias, Gonzalo. Nada, muchas gracias por esta invitación y haga con curiosidad, a ver.
Cómo no, y te agradezco mucho que hayas aceptado mi invitación. Háblame un poco primero de tu persona, como en tu trayectoria. ¿Tú eres oriundo de Madrid?
No, en realidad soy de un pueblecito de Zaragoza.
Sí. De Zaragoza, qué bien.
Sí, en el País Vasco. Llevo 18 años en Madrid, ya casado con niños acá.
Ajá, qué bien. Felicidades. Bueno, mis ancestros son de un pueblito que queda al lado del País Vasco, pero está justo en frontera, se llama Solórzano, ¿no? Ese es mi segundo apellido. Y bueno, algún día me gustaría ir a Bilbao y todas esas áreas. Y por supuesto conocer otras de España, ciudad tan fascinante. Y estando aquí en el oeste de Estados Unidos, me siento como un provinciano, un pueblerino. Pero, muy bien. Ahora, tú no comenzaste directamente en el aspecto de la inteligencia artificial, ¿cierto?
No. Yo soy psicólogo.
Exactamente. Psicólogo. Muy bien. ¿Qué te llamó la atención para comenzar en el ámbito de psicología?
En el ámbito de psicología, el tratamiento del ser humano. También ahondar en... Quería comprender qué es el ser humano, por qué se comporta el ser humano, cómo se comporta, y el tema de la mente siempre me atrajo. Entonces, había muchas posibilidades de haber estudiado humanidades, filosofía, incluso el arte. Son diferentes formas de acercarte al ser humano, ¿no? Pero la psicología me atrajo, empecé a estudiar y la verdad es que estoy encontrando el verdadero sentido a mi decisión 20 y tantos años después.
Sí, eso nos pasa a todos, ¿cierto? Sí. Sí. Cuando estamos en nuestros 40 y decimos, bueno, cuando yo sea grande me gustaría ser...
No tuve esa claridad, yo.
Sí, no, quería... Fue una aventura.
Bueno, sí, yo quería, no sé, me atraían muchas cosas. No es que no tenía dudas en cuanto a que quería profundizar en el ser humano, pero no estaba tan determinado por la psicología. Era más, aquí en España, la psicología en los años 90 todavía no estaba tan arraigada como ahora. Así como otros países, por ejemplo, ¿no? En el Cono Sur y tal. Sí, hay más recorrido histórico. En España había había un no reconocimiento del estatus y todavía profesional del psicólogo, pero cada vez está más radicado en muchas instituciones.
Ah, caramba,
ya era muy diferente.
Estoy completamente sorprendido de esto. Entonces, la psicología como ámbito profesional, como un ramo científico, por decirlo así, no ha sido tan aceptada durante los años en España. Caramba, ¿no?
No. El reconocimiento como ciencia es muy reciente. Estaba más vinculada a la filosofía y siempre estaba vinculada a la filosofía. Pero aparte, ¿no? Las razones históricas podemos explicarlas por la historia española, ¿no? Pero el caso es que vino tardío a España la psicología y los referentes básicamente son, aparte de Centro Europa, ¿no? América, Inglaterra, ¿no? Y Centro Europa.
Sí.
Y ahora ya hay un cuerpo científico de aquí mismo, ¿no? Y cada vez más grande. Pero yo cuando empecé a estudiar, que era el año 96, recién se estaba asentando en la cultura. Típico, ¿no?
Sí.
Come cocos. Me llamaban aquí come cocos.
Ajá.
Y acusaciones de pseudociencia. Lo que pasa es que cada vez, yo creo que la psicología básica y el profesionalismo cada vez se está asentando más en España.
Hay un autor que se llama Walter Isaacson, que es uno de los que hizo un autor de una de las biografías de Steve Jobs, el fundador de Apple. Entonces, tengo un libro de él que se llama Los Innovadores, The Innovators, y él propone la tesis que cuando se combinan las humanidades y las ciencias, ahí entonces pueden ocurrir bastante, en el individuo, en los individuos, pueden ocurrir bastantes oportunidades de creatividad porque junto al conocimiento la persona tiene esa sensibilidad del ser humano, de lo que necesita, ¿no? Y eso es el tipo de individuos que yo he estado buscando también para mi podcast. Así que tú hablando de la trayectoria del ramo de la psicología y de tu propia trayectoria me hace sentir como realmente honrado. Y no estoy siendo hipócrita, ni estoy siendo adulador. Porque lo que estoy viendo es que un pionero de este ámbito que se ha ido aún más allá para ahondarse en el aspecto tecnológico y está abriendo campo, entonces está hablando conmigo. Entonces, Daniel, una vez más, gracias por estar aquí.
Nada, ahora te contaré las penurias que tienes tú.
Bueno, adelante.
No, mira, te iba a decir que, bueno, yo sé, aquí se dice que soy de culo inquieto, ¿no? Siempre me ha gustado, lo que dices tú, emprender, innovar dentro de incluso de mi propia profesión, ¿no? Y he vinculado la psicología a otros aspectos como el cine, aspectos de innovación social también, viviendo en situaciones extremas, porque me he relacionado mucho también con tanto con violencia juvenil, extrema pobreza, etcétera, etcétera. Pero recién, estoy hablando de hace 3 años, conocí a Gerardo Tuduri, que es el fundador y creador de Imaginación 3.0, que es el que me vinculó de alguna forma a la inteligencia artificial. Yo sí había estado vinculado a nivel de ficción. Siempre me ha atraído mucho la ciencia ficción, el cine, la literatura, etcétera, etcétera.
¿Algún autor en específico? A mí me gusta Isaac Asimov, pero...
Sí, hombre, Isaac Asimov es un referente, pero bueno, mira, si hay un libro, y ese no es de ciencia ficción, pero lo que me encantó, a mí, yo adoro el cine, por y por ejemplo, todas estas películas nuevas de Interestelar o de antaño 2001, etcétera, etcétera, son... apasionan, ¿no? Y,
okay.
Y te pueden llenar de zozobra porque son distópicas. Algunas veces. Pero me parece interesante a mí siempre me interesa el aspecto, sobre todo, humano que hay en cada una de ellas, ¿no? Y hace 3 años, desarrollando una labor más cercana al cine, conocí a Gerardo Tuduri, que ha desarrollado Imaginación 3.0. Y de alguna forma, Imaginación 3.0 fusiona lo que sería el tratamiento de la interioridad, y ahí estoy yo, la psicología,
ajá,
con la tecnología. Y sería una especie de vía o camino de introducción a la inteligencia artificial, pero humana. Donde de alguna forma se hace el tratamiento de la interioridad, el autoconocimiento y la mejora personal a base de datos y algoritmos, que es el lenguaje de las máquinas, Y la inspiración es Marvin Minsky, que es, está considerado uno de los fundadores o ¿no? De los padres de la inteligencia artificial. Y Marvin Minsky hace muchas alusiones a la psicología, muchísimas. Y su primer socio, Papert, es un psicólogo infantil, evolucionista. Y es muy interesante, porque aquí en España no se, nunca se trata a Marvin Minsky, o el libro que tiene él, que es La sociedad de la mente, que es un compendio de cómo funciona la cabeza, que es maravilloso. Al menos, aunque fuera de forma crítica, sería interesante trabajar mínimamente. Entonces,
fascinante.
Sí. Recomiendo este libro y el otro, La máquina de las emociones, también.
¿Y los dos son de Minsky?
Los dos son de Minsky.
¿La máquina de las emociones y el otro?
El otro es La sociedad de la mente, es más antiguo.
La sociedad de la mente. Sí. Mi gente, búsquenlo en Amazon, mi gente. Por favor. ¿Y se acercaron hacia ti debido a tu, bueno, al ramo profesional donde trabajas? Debo decir que es admirable que en un campo que no tenía tanto respeto profesional, tú decidiste ahondarte de todas maneras. Eso dice bastante de ti, como con el carácter, ¿no? Y lo que me estás diciendo, el aspecto emprendedor de uno, como bueno, no sé a dónde me está llevando esto al final, pero vamos. Los dos cursos de psicología que yo tuve en el liceo no fueron tan fáciles para mí y evidentemente, ajá, aunque eran fascinantes, ¿no? Había mucha dificultad en cuanto a encontrar teorías. ¿Qué seguía motivándote cuando las cosas no eran tan fáciles o cuando profesionalmente, bueno, en Latinoamérica, en Venezuela decimos, no se le ve el queso a la tostada, ¿no? Cuando no están, los resultados no están allí, ¿qué seguía, qué te mantenía en esa campaña?
Yo me manejo mucho por retos, pero permanentemente. Y a veces eso conlleva momentos difíciles también económicamente, etcétera, etcétera, ¿no? Y también discrepancias con lo que está establecido, ¿no? Es difícil cuando uno va más adelante, porque es verdad que pone en crisis lo que es más más conservador, pero no en el sentido ideológico, sino es necesario innovar, pero también es necesario asentar. Entonces, las instituciones, el cambio, la novedad, de primera no les sienta bien nunca.
Claro que no. Claro.
Es posible que te apoyen, pero es, al principio es casi es amenazante. Cuestionar lo que no está a favor del ser humano, sea de la índole que sea, y explorar alternativas, eso me tienta y me desafía permanentemente. Entonces, por eso estoy incómodo cuando sé que las cosas no funcionan o que se dan por hecho que siempre se ha hecho así. O allá donde esté, resulta estimulante, pero también incómoda mi presencia en ese sentido. Y bueno, y ahora, si te digo la verdad, con este proyecto, es verdad que el 2020 puede ser tildado en negativo por la tragedia que ha traído, ¿no? Pero tampoco trae nada nuevo en el sentido de la muerte siempre estuvo ahí, la enfermedad siempre estuvo ahí, pero atentó más, tal vez, en las ciudades donde se vive más vinculada a la muerte por la precariedad vital. Donde ha sobrado más es en las grandes, en las grandes urbes occidentales, etcétera, porque nos ha puesto la cuestión de la muerte ahí, al lado, ¿no? Palpable. Pero ha traído cosas positivas también este año.
Por favor, háblame de lo que tú has visto que nuestros oyentes puedan tomar en sí y seguir adelante con eso para este próximo año.
O sea, personalmente, por ejemplo, nosotros difícilmente nos entendían qué quería decir eso de la introducción humana a la inteligencia artificial, qué era eso de tratamiento de la integridad a base de datos y algoritmos. Nadie entendía. Y de repente estalló el COVID, la pandemia, empezó a abrirse posibilidades de diálogo, sobre todo, claro, porque el futuro ya estaba aquí, ¿no? Que es una máxima de Gibson. Es decir, el futuro está ya en el presente porque forma parte de la especulación humana. Y nosotros aportamos un método de cómo vivir en el futuro. Entonces, eso para nosotros ha sido un aspecto positivo de este año. A nivel general, es verdad que ha generado muchos problemas el COVID, no se puede dudar los datos, ¿no? De enfermos,
innegable pese a los esfuerzos de algunos, ¿no?, políticos aquí en Estados Unidos.
Sí, no, bueno, en todas partes hubo de todo. Sí, lo que sí ha evidenciado es que el ser humano de alguna forma es precario. O sea,
sí.
Tenemos en gran estima a los políticos en general. Y muy poquitos han sabido gestionar realmente esto, ¿no? Y a día de hoy, pues, estamos viendo los resultados. Pero, por ejemplo, hemos visto una ciencia que es eficaz o una red de sabiduría distribuida, ¿no? Y gente con mucha voluntad que ha puesto su conocimiento a trabajar por el bien común. No sé, a lo largo de todo el mundo podemos ver cosas muy diferentes. Y es verdad que hay conflictividad, que hay crisis por todas partes, pero bueno, yo rescataría que ha generado un grado de conciencia del presente también. O sea, que vivíamos posponiendo el presente porque parece que la muerte era un tabú, no se trataba. Y la muerte se vino a instalar en nuestras vidas y nos dimos cuenta de nuestra propia vulnerabilidad.
Interesante.
No quiere decir que el hecho que esto haya ocurrido todo el mundo haya tomado conciencia.
No, evidentemente no. Pero me gusta, yo soy oriundo de Venezuela, ¿no?
Ajá.
De Caracas, Venezuela, una ciudad que por años ha sido una de las más violentas a nivel mundial. Entonces, en cierto sentido, bueno, he tenido amigos que han sucumbido a la violencia, a la criminalidad, ¿no? Entonces, los que crecen en urbes latinoamericanas como Venezuela o Río de Janeiro, tal vez, o Ciudad de México, eso es siempre la muerte o el daño físico. Es una variable que está allí, ¿no? Creo que, y de mi opinión personal, que lo que tú estás nombrando tiene que ver mucho a los latinos, simplemente otra capa más a esa realidad de inseguridad. Lo que me sorprendió es porque yo daba sentado por ello eso, es verlo aquí en un contexto diferente. Ahora soy un inmigrante que vive al oeste de Estados Unidos y gente que estaba en un estatus bastante estable sociológicamente, de repente ven que su realidad ha sido afectada, ¿no? De una manera tan, tan brusca, ¿no? Lo que me gusta de lo que estás diciendo es que muchos seres humanos, tanto iberoamericanos como en otras culturas, han logrado la manera de interactuar consigo mismos, de buscar algo diferente. Hasta ahora se han hecho las cosas de esta manera. El paradigma ha sido este. Vamos a cambiar, ¿no? Tenemos que hacerlo, tenemos que evolucionar o nos vamos a quedar atrás. Y te agradezco mucho por representar ese aspecto innovador. Y por tu labor que ha sido, o sea, implica progreso humano, ¿no? Y te admiras por el tomar esos riesgos, ¿no?
No, también te digo, hay un grado de ignorancia que también hace que tenga que arriesgar, ¿no? Tú lo has dicho, ¿por qué un psicólogo hace un acercamiento a la inteligencia artificial? Este mundo que es más propio de ingenieros, ¿no? De tecnólogos. Y al final estamos todos inmersos en la relación con la tecnología, con entornos inteligentes, con máquinas, y lo hacemos de una forma bastante ignorante, ¿no? O cediendo datos permanentemente, a veces consciente, a veces inconscientemente, y generando, en esa relación se está generando una ansiedad, ¿no?
Sí.
Y parte de que no sabemos qué está sucediendo ahí. Y cada vez esa realidad se está haciendo más grande. Y por eso parto de mi propia ignorancia de querer saber más e introducirme en una relación amable o beneficiosa con la tecnología. Pero para mí, en la relación humano-tecnología sigue primando el ser humano. O sea, pero partiendo de que somos precarios, ignorantes.
Pero, bueno, Daniel, nos estamos poniendo muy filosóficos, pero me gusta esto porque... Sí. Bueno, es una frase socrática, ¿cierto? Que solo sé que no sé, que nada sé, ¿no? Entonces, pero hay muchísima gente que cree que ya lo sabe todo. Han salido cantidad de personas, de epidemiólogos de botellas que están pugnando por, qué sé yo, inmunización de res, cosas así, sin ellos tener el ápice de los estudios médicos.
Entonces, lo bueno de, yo creo que cuando uno realmente está avanzando en saber, se da cuenta que cada vez sabe menos.
Exactamente.
Sabe más, pero lo que no sabe es mucho mayor. Es más consciente de lo que no sabe. Y sabe que la parcela y su momento histórico es limitante, ¿no? A poder saber. Yo creo que quien sabe realmente, quien avanza en saber, tiene la virtud de la humildad. No te va a ir dando prepotentemente su sabiduría en la cara. Yo creo que precisamente la virtud de la humildad es de la evidencia de que sé, pero sé mucho que no sé. Todo lo que no sé es mucho mayor.
Es mucho mayor, interesante.
Y nunca sabré.
Gracias por tocar en este punto, ¿no? La palabra humildad no es muy, muy popular en el mundo occidental, ¿no? Porque bueno, es parte de la narrativa de que tú puedes, tú tienes el poder, y entonces cuando finalmente te sientes bien acerca de ti mismo, es fácil caer en ese error de que uno es tan poderoso y que tan omnisciente, que lo sabe todo y que se la sabes todas, ¿no? Y realmente me está pecando de tonto allí. Cuando uno y estoy completamente de acuerdo contigo, cuando uno tiene esa actitud de exploración, de innovación, de curiosidad en cuanto a la verdad del mundo, del universo, entonces uno se da cuenta de que, caramba, he descubierto esto, pero hay muchísimo más que puedo descubrir.
Es en el diálogo con esas verdades, con nosotros, donde va aumentando esa posibilidad de saber. Y a medida que vas dialogando y vas sabiendo más, más sabes que menos sabes.
O sea, exactamente.
Igual de esa parcelita sabes más, pero es obvio que te da cierta serenidad saber que apenas sabes nada, eres una gotita, y que necesitas a los demás. Pero hay que buscar una relación beneficiosa. O sea, de alguna forma es acabar un poco con ese ego o con ese superego, depende.
Así es.
La estima que te tengas. Y saber que eres dependiente de los demás, y del conocimiento de los demás, y de la acción de los demás. Y esta crisis, por ejemplo, nos lo ha evidenciado. Es verdad que la labor de los científicos ha sido muy importante, pero también de los limpiadores de hospitales, también de los que distribuyen la comida, esos puestos de trabajo menos valorados han sido fundamentales en esta crisis, por ejemplo.
Sí, es literalmente lo que está sosteniendo la sociedad en este momento.
Sí, sí. Bueno, nos necesitamos.
Así es.
De la precariedad.
Exacto. Si hay algo entonces que creo que estás comunicando, y corríjame si me equivoco, es que que podemos entrar en el 2021 y en los años venideros, que a pesar de las vicisitudes, de las pruebas que estemos pasando, Si tenemos la humildad suficiente de aprender de ellas y de aprender de otros mediante ellas, entonces la mayor probabilidad es que sigamos adelante, sino triunfantes. Adelante, dime.
No, volvemos a imaginación 3.0. ¿no? Nosotros trabajamos en la relación con la tecnología, decimos que el último reducto humano de autonomía frente a todo lo que hay de la tecnología, para nosotros es la imaginación. Otros hablan de la conciencia, nosotros hablamos de la imaginación, porque la imaginación es el único campo humano donde hay un dinamismo de cambio permanente y es equiparable a lo que llamamos inteligencia artificial. Entonces, para poder habitar el futuro, el futuro al final está por construir. Cuando hablamos de, ¿no? No está por venir, no es una cosa que está determinada por el destino y está por venir. El futuro lo construimos nosotros, el ser humano. Entonces, ser consciente de esto y saber que lo que venga depende de nosotros, de la relación que mantengamos y lo que queramos construir, de alguna forma nos debía ser un acicate para poner todo lo bueno que somos, todo lo bello que somos y toda la verdad compartida para construir un mundo mejor.
Exactamente.
No determinado por una fuerza exterior que nos va a negar. Y la relación con las máquinas y con la tecnología y con la inteligencia artificial es igual. O sea, todo el sesgo futuro que pueda venir, porque se ha hablado y es verdad, ¿no? Los condicionantes éticos de la inteligencia artificial, las armas nucleares, los transportes, son sesgos humanos. O sea, todo el conflicto que pueda, y es el mismo que hay ahora. O sea, todo lo que está por venir, que sea negativo de la futura inteligencia artificial, es porque quien programa esa inteligencia artificial. Entonces, y el futuro igual, el que está por construirse, dependerá muy mucho de la voluntad y del enfoque hacia el bien común que queramos ponerle. La relación con las máquinas igual. Sea tan beneficioso, sea amable como queramos que sea. Ese es el superpoder que tenemos.
Eso es.
Pero se hace ahora, en el presente. Porque tanto pasado como futuro, de alguna forma, es especulativo, es imaginario. Lo que estás viviendo es en el presente. Entonces, uno puede proyectarse en un futuro mejor si empieza a hacer algo en el presente mejor, para bien.
Claro que sí, claro que sí. Mientras estabas hablando, me estaba acordando de esa frase de Einstein, y estoy parafraseando, ¿no? Que dice que en cierto momento la imaginación es más importante que el conocimiento,
sí,
digo.
Sí, sí.
Ajá. Interesante, ¿no?
Nosotros decimos que en Generación 3.0 decimos que los analfabetos del futuro serán los que no sepan trabajar su propia imaginación, ¿no?
Interesante.
Y, sí, sí, porque todo lo que conocemos, construido por el ser humano, antes estuvo en la imaginación. Y
exacto.
Toda la tecnología que conocemos puede ser concebida para el bien o para el mal, también, toda.
Cierto.
La propia la palabra en sí misma ya es una tecnología. Ya puedes usar para bien o para mal.
Es cierto, es cierto. Bueno, Daniel, ¿cuánto te agradezco que hayas aceptado mi invitación?
No,
me siento no solo ilustrado, me siento preparado, me siento empoderado para terminar esta etapa del 2020 y para encarar lo que se venga en el 2021.
Buenísimo.
Te deseo lo mejor a ti, a tu familia, y muchísimas gracias por honrarnos al compartir tus experiencias, tus conocimientos y, bueno, y tu imaginación con nosotros también.
Al revés, Gonzalo, va de vuelta. Gracias por esta invitación y ha sido un gustazo hablar contigo.
Igualmente, nos vemos.
Feliz año.
Si hay algo que me encanta de prepararles y llevarles a ustedes este podcast, es conocer a gente brillante e innovadora y ver de qué manera se han superado ellos y nos ayudan a mejorar. Nuestro invitado Daniel tocó un punto que poco se menciona, y es la humildad. No estamos hablando de pobreza aquí, estamos hablando de subyugar nuestros propios egos para seguir aprendiendo. Otro aspecto fascinante es lo que queremos imaginar sobre nosotros mismos. ¿Cómo nos vemos como latinos, como comunidad, como iberoamericanos? ¿Qué es lo que proyectamos en nuestra imaginación para progresar? De hecho, ¿estamos utilizando nuestra imaginación para encarar el año venidero? Creo que estas preguntas valen la pena formularse. Quiero agradecerles muchísimo por acompañarnos en este y los episodios previos de nuestra primera temporada del podcast Himno Latino. Les deseo que para este año venidero podamos imaginar lo mejor de nosotros mismos a fin de que lo logremos. Y también deseo que tengamos la humildad suficiente para seguir aprendiendo lo mejor de lo que nos rodea, venga lo que venga. Con un gran abrazo se despido de ustedes Gonzalo Alberto Peña. Esto es Himno Latino.